Café Classic con Javier Aloy.
El escritor japonés Haruki Murakami ha despertado la curiosidad en torno al trío número 7 para piano, violín y violonchelo en si bemol mayor, opus 97 de Beethoven, pues aparecen innumerables comentarios en diversos blogs sobre la mítica formación camerística que interpretó esta obra de Beethoven y que comenta y recrea Murakami en su novela Kafka en la orilla. Y este será el núcleo central de nuestro programa de Café Classic de hoy, un programa que se emite desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y que puedes sintonizar en la 102.5 de la FM. También nos puedes escuchar entrando en la web de la Universidad Politécnica de Valencia, donde encontrarás además los podcasts de los programas anteriores. Y este programa, ya sabes que se realiza con la aportación técnica de nuestra querida Sarizorio y de quien os habla y dirige Javier Aloy. Además, nos podéis enviar todo tipo de comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de Café Classic en Facebook o bien a nuestro correo electrónico que es, tomad nota, Café Classic, todo junto y con dos S's, -rtv@upv.es. Pues como os decía, lo de Murakami y la música es todo un fenómeno de grandes dimensiones y magníficas consecuencias culturales. No hay obra suya que no haga referencia a la música, de cualquier tipo, estilo y época. De manera que despierta el interés de los miles y miles de lectores que tiene por todo el mundo. Hoy, por tanto, escucharemos el trío número 7 en si bemol mayor, opus 97, que lleva por título Archiduque, y completaremos el programa con el trío número 10, tema con variaciones, en mi bemol mayor, opus 44, ambos de Beethoven. Así pues, la primera obra, el famoso trío Archiduque, lo escribió Beethoven en 1811 y se estrenó en el Prater de Viena en 1814, en la que sería la última aparición, seguramente, de Beethoven como pianista. La importancia de esta obra radica, según Tranchefort, no solamente en el ámbito formal, sino en la inspiración. Es literalmente sublime y su fantasía inventiva, tanto desde el punto de vista temático, tonal y armónico, digna de sus mayores obras maestras, según palabras de Claude Rostand. Por otra parte, es una obra que ha servido de modelo y referencia en la música de cámara durante el siglo XIX, tanto por su sólida arquitectura como por su riqueza melódica en todas sus dimensiones. Está concebida esta obra en cuatro movimientos: allegro moderato, scherzo allegro, andante cantabile, ma però con moto, allegro moderato presto. Bien, pues la obra de Haruki Murakami, que hace referencia a esta obra de Beethoven, es Kafka en la orilla. Una obra un tanto enigmática en la que el joven Kafka, Tamura, angustiado por la tragedia de Edipo, se va de su casa paterna hacia el sur de Japón, refugiándose en una biblioteca muy especial, donde conocerá a una misteriosa señora Saiko y a un refinado amigo, Hoshima. Al mismo tiempo se desarrolla otra historia convergente con Nataka, un personaje tan entrañable como enigmático también, y que es capaz de comunicarse con los gatos, y que para poder salvar la situación necesita de la ayuda de un sencillo camionero llamado Hoshino. Y esto es lo que le pasa a Hoshino, textual. Ya había anochecido por completo. De repente le entraron ganas de tomarse un café. Buscando por los alrededores, descubrió el letrero de una cafetería en una zona un poco apartada del barrio comercial. Se trataba de una cafetería antigua, de esas que apenas se ven hoy en día. Entró, se sentó en un sillón mullido y confortable, pidió café. Por uno de los altavoces, de fabricación inglesa, de madera de nogal, sonaba música de cámara. Hoshino era el único cliente. El café, servido en una preciosa taza, era espeso y exquisito. Con los ojos cerrados y la respiración tranquila, aguzó el oído para escuchar aquel antiguo entrelazado. Apenas había escuchado música clásica a lo largo de su vida, pero aquella melodía no sabía por qué lo relajaba. Incluso se podía decir que lo invitaba a reflexionar. Hundido en el mullido sillón, mientras escuchaba la música con los ojos cerrados, dejó correr sus pensamientos. Se centró básicamente en su persona. «¿Le gusta nuestro café?», le preguntó el dueño, de pelo canoso, acercándosele. Josino, por supuesto, no lo sabía, pero era un antiguo funcionario del Ministerio de Educación que, al jubilarse, había vuelto a su Takamatsu natal y había abierto una cafetería donde se servía buen café y se podía escuchar música clásica. Muy bueno y tiene muy buen aroma. El grano lo tuesto yo mismo. Selecciono los granos a mano, uno a uno. Ah, sí, se entiende que sea tan bueno. ¿Le molesta la música? ¿La música? Ah, no, es muy buena, no me molesta. ¿Qué va? Para nada. ¿Quién toca? Un trío compuesto por Rubinstein, Heifetz y Zewermann. En su época los llamaron el trío del millón de dólares. Eran grandes artistas. La grabación es de 1941, pero su brillo no se ha apagado en absoluto. Sí, eso me parece a mí. Las cosas buenas no envejecen. También hay quien prefiere una versión del trío del archiduque un poco más estructurada, más clásica, más ortodoxa, como la de Oistrakh, por ejemplo. «¿Qué va? Esta está bien», dijo el joven. «Tiene algo, no sé, algo dulce». Cuando se disponía a salir de la cafetería, llamó al dueño. «Oye, ¿cómo se llamaba esta música? Me lo has dicho antes, pero ya no me acuerdo». «El trío del archiduque de Beethoven». ¿El trío del archibuque de la Marina? No, no se trata del trío del archibuque, sino del trío del archiduque. Beethoven compuso esta melodía para el archiduque Rodolfo de Austria. Por eso la obra es vulgarmente conocida como Trío del Archiduque, aunque el título de verdad sea otro. El archiduque Rodolfo era hijo del emperador Leopoldo II, o sea que pertenecía a la familia imperial. Era un muchacho muy dotado para la música y desde los 16 años fue discípulo de Beethoven, de quien aprendió piano y teoría musical, y llegó a sentir un profundo respeto por su maestro. Pero el archiduque no fue nunca un pianista excelente o un gran compositor. Sin embargo, en el terreno práctico le tendió una mano a Beethoven, que se manejaba mal en la vida, y le prestó ayuda tanto en lo público como en lo privado. Si no hubiera sido por el archiduque, las penalidades de Beethoven hubieran sido mucho mayores. continuamos en Café Classic y acabamos de escuchar el primer movimiento Allegro Moderato del trío número 7 en si bemol mayor, opus 97, Archiduque, de Beethoven. Y ahora escucharemos el segundo movimiento, Scherzo Allegro, pero continuamos un poco más con Murakami y Kafka en la orilla. Beethoven no pensaba más que en sí mismo. No tenía en la cabeza más que sus cosas y su música. Y no le importaba sacrificarlo todo a eso. Debía de ser insoportable tenerlo cerca, al pobre. Yo habría acabado diciéndole, oye, Ludwig, si me disculpas. No es de extrañar que su sobrino terminara mal con de los nervios. Pero su música es fantástica, ¿eh? Le llega a uno muy adentro. Qué raro, ¿no? Exacto, asintió Osima. Pero ¿por qué tuvo que llevar una vida tan dura? Me da la impresión de que hubiera podido vivir de una manera más normalita, como todo el mundo. Osima hizo rodar el lápiz entre los dedos. Sí, pero tenga en cuenta que en la época de Beethoven se consideraba importante la manifestación del ego. En la época anterior, o sea, durante el absolutismo, un acto similar habría sido considerado inapropiado, una aberración social y, como tal, duramente reprimido. Pero a principios del siglo XIX, cuando la burguesía empezó a detentar el poder político, ese control desapareció y el ego se manifestó libremente en la mayoría de los campos. La libertad y la liberación del yo eran consideradas una misma cosa. El arte, en especial la música, se hizo eco de esa nueva corriente. Los músicos posteriores a Beethoven, que siguieron su legado, como Berlioz, Wagner, Liszt o Schumann, llevaron todos una vida excéntrica y accidentada. En aquella época se creía que la excentricidad era un requisito de la vida ideal. Simplemente, a esa época se la llama romanticismo. Seguro que para ellos debía ser muy duro a veces llevar ese tipo de vida, explicó Osima. ¿Le gusta la música de Beethoven? No la conozco tanto como para decir si me gusta o no, reconoció el joven Josino con franqueza. Vamos, que casi no he escuchado nada. Lo que a mí me gusta es el trío del Archiduque. A mí también me gusta, y es que me gusta más el del trío del millón de dólares, manifestó el joven. Yo personalmente prefiero el trío Shuk, dijo Osima. Es un trío checo. Mantienen un equilibrio rebosante de belleza. Al escucharlos, te parece que están oliendo el viento que cruza a través de la maleza. Pero también he escuchado al trío del millón de dólares, Rubinstein, Heidfeld y Zauermann. La suya también es una interpretación exquisita, de las que se te quedan en el corazón. Thank you. Este era el segundo movimiento Scherzo Allegro del trío Archiduque de Beethoven. Y ahora escucharemos el tercer movimiento Andante Cantabile y el cuarto Allegro sin interrupción. Y esto dice Beethoven a Schindler de su Andante Cantabile. En el tercer movimiento, la felicidad se metamorfosea en emoción, sufrimiento, plegaria. Al andante lo considero como el más elevado ideal de santidad y de divinidad. Aquí las palabras ya no significan nada, son malas servidoras de la palabra divina, la música lo expresa. ¿Es posiblemente ese intimismo lírico del tema utilizado por Beethoven lo que ha impactado a Josino? Es una buena pregunta. Escuchemos.
Thank you.
En este caso era el trío Bellas Artes integrado por Daniel Gillett, Menachem Pressler y Bernard Greenhaus, los que nos han deleitado con este trío número 7 en si bemol mayor, opus 97 de Beethoven. Y para terminar nuestro programa de hoy de Café Classic, vamos a escuchar a estos mismos intérpretes, pero con el trío número 10 en mi bemol mayor, opus 44, lógicamente también de Beethoven. Se trata de un tema con variaciones, y según Tranchefort se esbozó hacia 1792 y se publicó hacia 1804 en Leipzig. Se caracteriza por ser unas variaciones que manifiestan una gran fantasía de figuraciones e intercambios de los instrumentos en los distintos registros. Pero antes y para terminar, permitidme que os lea un fragmento de la novela de Murakami, Kafka en la orilla, en la que Osino le pregunta a Osima: «Tú sabes mucho de música, ¿no?». Osima sonrió: «No es que sepa mucho, pero me gusta, y cuando estoy solo suelo escuchar música a menudo. Entonces, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Crees que la música posee el poder de cambiar a la gente? Es decir, que si en un momento determinado escuchas una música determinada, ¿esta puede hacer que se produzcan grandes cambios dentro de ti?». Osima asintió. «Por supuesto», dijo. «Eso sucede. Experimentamos algo y como resultado ocurre algo. Es una especie de reacción química. Luego nos examinamos a nosotros mismos y descubrimos que la gradación de todo lo que nos rodea ha ascendido un punto y que a nuestro alrededor el mundo se expande. Yo lo he experimentado. No sucede muy a menudo, pero a veces ocurre. Es como el amor». Osino no se había enamorado nunca hasta ese punto, pero optó por asentir. «Y algo así es muy importante, ¿no?, para nuestras vidas, quiero decir». «Sí, eso creo», respondió Osima. «O si no existiera, nuestras vidas serían más vacías, más áridas. Berlioz lo dice: si terminas tu vida sin haber leído a Hamlet, es como si hubieses pasado la vida dentro de una mina de carbón». Pues con estas reflexiones de Osima y Josino, de Kafka en la orilla, de Haruki Murakami sobre la música en torno a la obra de Beethoven, nos vamos a despedir, pero os dejamos con esta bella pieza camerística de Beethoven. No olvidéis entrar en nuestra cuenta de Café Classic en Facebook o bien escribirnos a nuestro correo de Café Classic, todo junto y con dos S, -rtv@upv.es. Y ya sabéis que nos podéis dejar comentarios que siempre son muy bien recibidos. Así pues, hasta la próxima semana. Sed felices y recordad que la música es la excusa. Buscad la belleza. Thank you.
Thank you.
Café Classic con Javier Aloy.